Ya está, habla la señora viceministra, el señor viceministro Robert Cano. En pocas palabras, sí. Querido Juan, contarle a la gente de qué vamos a hablar, porque es muy importante lo que a partir de este momento ya está ocurriendo, va a terminar en pocos días, y cuál va a ser el resultado. Estamos hablando del futuro de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, de nuestros hijos. Contá un poquito.
Bueno, el SNEPE es el Sistema Nacional de Evaluación del Proceso Educativo. Empezó a funcionar desde el 1995, más allá de lo que pensábamos. Y básicamente lo que hace es tratar de medir el logro académico de niños y jóvenes. Pero también analiza en sus estudios ciertos factores contextuales asociados, que le llaman, para obviamente hacer un mejor diagnóstico, por ejemplo, la ubicación geográfica, la alimentación de estos alumnos, la infraestructura y el currículum escolar. En enero de este año se presentaron los resultados de este
2015.
De la evaluación del 2015, que fueron demoledores. Por ejemplo, más del 90% de los alumnos no alcanzó el nivel académico óptimo y cerca del 50% está por debajo del nivel medio. Para que se hagan una idea, en matemáticas solo el 9% de los alumnos del tercer y sexto grado llegaron a resolver problemas más complejos. Y en comunicación, que es donde nos va peor todavía, es tremendo, solo el 7% de los alumnos del tercer curso, de la media, o sea, los secundarios ya, ¿verdad? Los que están terminando, consiguió entender lo que lee, que es la comprensión intertextual. Imagínense, 7%.
Bueno,
y finalmente, este año, esta semana, arrancó el nuevo proceso de evaluación que se va a extender hasta noviembre.
Bueno, nuestros visitantes tienen la palabra. Creo que la señora primeramente, luego Robert. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se busca con él? Ya comenzó,
bueno,
¿verdad?
Bueno, buenas tardes a todos y a la audiencia. Y este es el otro MEC. El otro MEC que se preocupa por la deuda principal de la educación, que son los aprendizajes de los estudiantes. Porque
¿y qué otro MEC
acabamos de recibir así como un reclamo de Mario Penela Bellapoa, si la Ministerio o Pepe Planillero de tomas, problemas de corrupción? Eso es lo que se estuvo viendo en este último tiempo, pero yo les quiero decir que el Ministerio, y desde que nosotros asumimos, hemos hecho una especie de identificación rápida de los recursos. Hay mucha inteligencia, hay mucha capacidad en el Ministerio de Educación. De hecho, este es un operativo gigantesco que se va a aplicar en 8.200 instituciones. Los exámenes van a ser aplicados a casi 400.000 estudiantes. Tenemos 4.200 aplicadores y son 25.000 secciones. Es un operativo gigantesco. ¿De qué se trata? Se trata de medir qué es lo que logramos y qué es lo que no logramos que los estudiantes aprendan. ¿Y por qué esto es importante? Primero, porque la prueba de este año nos va a permitir comparar con la del 2015. Esa que se presentó
en enero.
Y por institución, porque esta es una prueba censal, o sea, se aplica a toditas las instituciones, no es muestral, no es que agarre una parte nomás. Se toma todo el universo de instituciones, incluyendo las privadas, y podemos hacer un ejercicio de comparación de lo que hicimos, de lo que logramos con nuestros estudiantes en el 2015 y lo que logramos ahora en el 2018. Eso puede permitirnos hacer planes de mejora, una identificación más fina de la capacitación que necesitan los docentes y un montón de estrategias que apunten al corazón del problema educativo, que son los aprendizajes. De eso se trata esto, y toda esta semana hemos estado desde el Ministerio pidiendo un poco el apoyo tanto así de la comunidad educativa como de las autoridades escolares. Tenemos algunos problemas aislados, son porque en la mayoría de los casos se recibe de buena manera y entendiendo que esto es como una irrupción en la vida diaria de la escuela para aplicar una prueba. Pero es el otro MEC que piensa sobre sí mismo y proyecta su tarea más importante, que es la de producir aprendizajes.
¿Quiénes tienen que, Robert, entender la importancia de esto? De hecho, ¿quiénes están recibiendo información? Si es de los medios, algunos conocemos porque estamos relacionados con el ministerio o con ustedes directamente, los padres de los estudiantes están al tanto de esta información. ¿Qué importancia le están dando ustedes a que los padres de los estudiantes sepan de qué se trata este método CENSAL?
De hecho, antes que nada, un saludo a todos. Las pruebas así, CENSAL, como tenemos, permiten tener un diagnóstico claro de cada institución educativa.
Correcto.
En cualquiera, ¿verdad?
Pero ¿y cuapio los padres?
Ese es un proceso de socialización. Recién, a partir de enero, están los directores entendiendo cómo funciona la mecánica, interpretando lo que implica cada informe, ¿verdad? Y ellos tienen de alguna forma instrucciones precisas de que en el proceso de socialización primero hagan una bajada, por así decirlo, con su plantel docente. Es muy importante, el contenido es sumamente rico. Si usted, algún día vamos a traerles un ejemplo de cómo es el SNEPE, y es increíblemente rico como orientador de mejoras, ¿verdad? Y el siguiente paso es justamente ver el proceso de socializar eso con la demás comunidad educativa. Porque primero tenemos nosotros como ministerio tener una bajada y una comprensión plena de lo importante que es esto, ¿verdad?
También, y a pesar, perdón, Robert, sí, a pesar de la experiencia del año 2015, sí, ¿verdad? Cuando se hizo el primer SNEPE, todavía entonces no caló muy hondo, digamos, a nivel de todo lo que es el cuerpo docente, directores, etcétera, la importancia de esto, cómo se aplica la metodología. Digo, pues ya tenemos un antecedente. Yo no quiero imaginarme lo que habrá sido en el 2015.
O antes, ¿verdad? La primera vez que se tiene como diagnóstico a nivel de todas las instituciones es ahora.
Ahora
recién, ¿verdad? Y una cosa es haber aplicado las pruebas en 2015 y otra a ver cómo te fue. Yo cuando visito instituciones educativas siempre pregunto al director, quiero ver tu SNEPE. Y a veces
revela mucho eso.
Sí, no cae muy bien eso, porque ahí desnudamos un poquito una realidad donde vemos que hay tópicos, y siempre reforzamos esto con la viceministra. Hay tópicos que necesitamos urgentemente revisar, lo que comentaba acá el compañero, de que hay un porcentaje, realmente el número es un tercio, el que está dentro de lo que llamaríamos un nivel aceptable, ¿verdad? Pero dos de cada tres estudiantes, independientemente de que sea el tercer grado, sexto, noveno o tercer año de la media, está por debajo del nivel que uno espera que esté.
Dos de cada tres.
Entonces, ese número que dijiste vos del 7% es el óptimo, llamémosle el excelente, ¿verdad? Pero convengamos que hay cierta aceptación de que uno con calificación bueno ya puede entender ciertas cuestiones, ¿verdad? Eso sí, dos de cada tres es el número que quedó como una estadística general de que ya tanto en matemáticas como comunicación, nuestros estudiantes, independientemente del grado en que se encuentren, están por debajo del nivel aceptable, por así decirlo, para su grado, ¿verdad? Y eso es, les quiero comentar también que no es una cuestión, y no es por defender a Paraguay, pero esto pasa en Latinoamérica. Completa. O sea, esa es una réplica completa de los países, salvo dos que han tenido progresos sumamente interesantes.
¿Qué países?
Perú y Ecuador. Perú y Ecuador, les cuento, bueno, hay pruebas a nivel latinoamericano también, ¿sí? No, básicamente no es Latinoamérica, sí, a partir de México para abajo. Tenemos que en el 2006 se hizo una prueba de aprendizaje muy parecida a la que se hace acá en el SNEPE, ¿verdad? Y veíamos a Perú y Ecuador muy rezagados, están incluso por debajo de Paraguay en el 2006. Al 2013, 7 años después, es increíble el progreso que han tenido estos países. El caso de Perú, por ejemplo, en 7 años superó a México, superó a Argentina, a Colombia y a Brasil. En 7 años. Y pasó de estar por debajo de la promedio en latinoamericano a estar en el cuarto lugar en Latinoamérica. Eso es esperanzador, eso nos permite a nosotros tener...
O sea, tener, se puede.
Se puede,
claro,
ese es
se
el
puede.
Mensaje. Se puede siempre y cuando uno
tiempo.
Focaliza las acciones en donde tiene incidencia.
Y Perú lo que hizo es poner en el centro de la tarea y de la prioridad del Ministerio de Educación al docente. Empezaron a capacitar masivamente en los temas en los que sí tienen que ser capacitados.
¿Y nosotros cómo estamos orientando eso?
Y nosotros estamos trabajando ahora para concretar esa llegada, Oscar, porque tuvimos capacitaciones masivas en las que se gastó mucho recurso, pero son capacitaciones sobre temas generales. Y el SNEPE justamente es la mejor herramienta que nos indica exactamente qué tenemos que enseñar al maestro. Y lo que tenemos que enseñar al maestro es la didáctica específica, el dominio de la disciplina, ese planeamiento que él tiene que hacer, el trabajo de inteligencia, de anticipar lo que va a pasar en el aula para que yo pueda producir aprendizaje de una capacidad o un contenido de mi currículum. Pasa por el planeamiento. Y después vamos a contar qué vamos a hacer en
ese... Y ahí también, Nancy, en el tema de formación docente es tremendamente valioso, porque nos estamos dando cuenta que los docentes que están egresando de nuestro Instituto de Formación de Maestros ya tienen un perfil que no se adecua a estas necesidades actuales, ¿verdad? A partir del año 2019, de hecho, ahora mismo estamos haciendo una revisión del plan de estudios, de modo tal a que cuando comencemos el próximo año esta nueva camada de futuros maestros, tengamos en ellos ya una orientación específica de cuáles son los aspectos que el maestro tiene que conocer, porque muchas veces ocurre que el maestro tiene ciertas limitaciones en ciertos contenidos y muchas veces esos contenidos no se desarrollan, ¿verdad? Entonces el estudiante les ha evaluado y dice, yo nunca di esto.
Claro, sí.
¿Han escuchado eso?
Sí, de una vez.
Me hizo hacer algo que no habíamos
dado. Sí, eso pasa. Entonces, eso ocurre porque el maestro...
Público y privado,
Porque el maestro no domina ese contenido. Salida, entonces, ¿cuál es la salida? Salta. Ese contenido del programa.
Digo nomás que el inconveniente es en el sector público y privado. Yo conozco el mismo discurso de los chicos, dice, de colegios privado. Dice, nos puso
algo que no habíamos
dado. Unas pruebas donde ni ahí, como
los
dicen ahora.
Los exámenes de ingreso a la universidad son a veces un parámetro.
Ahí.
¿Los qué? Los exámenes de ingreso a la universidad son
claro, parámetros. Claro, no, por eso te digo, entonces tenés que, sobre la hora, sea la materia que haya elegido, o sea, la carrera que haya elegido, reforzar lo que en el examen para la educación superior le piden, decir, nosotros esto ni...
Sobre todo en las carreras técnicas.
Ni ahí.
Es por eso que el ENEPE nos muestra cuáles son los aspectos de mejora, y son muchos, por cierto, que van a tener que ser incorporados en la formación del futuro maestro. El futuro maestro tiene que tener un nivel de profundidad en el conocimiento de la disciplina que va a marcar un antes y un después en lo que es la formación del pasado.
¿Cómo se hace en la práctica? ¿Qué es lo que están haciendo en la práctica ahora mismo? Poner como ejemplo cualquier institución, sea de la zona urbana, aquí, Asunción, Central o el interior. ¿El alumno qué está haciendo con ese? ¿Qué es lo que se le pone? Una suerte de examen.
Es una prueba.
¿Y qué es la prueba?
En cuanto a contenido, lo que tuvo que haber aprendido, en el caso de los chicos de tercer grado, en primero, segundo y tercer grado.
Ahora mismo.
O sea, ahora mismo estábamos
en tercer. Se evalúa el ciclo. Sí. Todo el conjunto pero de saberes.
Pero es una hoja.
Es un examencito donde te pone, por ejemplo, en comunicación.
No, para poder saber, porque el papá puede estar escuchando.
No te podemos decir lo que dice, pero son ejercicios que están orientados a medir cuánto saben los niños.
Te descuidas y tomamos nosotros ahora este examen y miedo.
Sí,
correcto.
No, no, hacen tomar el examen en vivo. Yo te drama.
¿Y cómo vas a salvar si no diste?
No se puede. O sea, pero
básicamente lo que tiene que saber el niño está en el currículum. Está en el currículum.
Pero no, conjunto de capacidades.
No, es confidencial eso.
La prueba es confidencial.
Sí, es como cuando te van a tomar un examen, Acosta, y si te pasa antes la...
Por eso, la y quiero aprovechar...
Obviamente, no tiene nombre y apellido.
El niño está identificado.
Quiero aprovechar y hacer un llamado a los docentes, a los colegas directores. Hay algunos docentes que parece que no dimensionan y le sacan una foto a la prueba y suben a sus redes. Eso está, en primer lugar, es una falta grave que vamos a tener que tomar medidas con esos docentes quiero entender
si Nancy Velar, viceministra de Iris,
ellos saben que es una prueba, es el 95 que se aplica la prueba del ENEPE.
Aparte cualquier examen,
uno aparte sentido común, cualquier te dice, examen, vos, el docente, no puede, el docente no puede, a lo mejor en un acto de rebeldía, porque existe eso también en el sistema, gente que cuestiona, ¿por qué me van a evaluar a mí? Porque tenemos que reconocer que hay algunos docentes algunas resistencias y sobre todo quizá un problema de comunicación también, ¿verdad? Doña Mombeupay.
¿Qué es lo que dice una hoja por lo menos?
No te van a decir la respuesta.
Quiero saber nomás cuál es el tema.
¿Qué te pasaba a vos si tenías el tema en tu época en el colegio?
Te ponen un texto y a partir de ahí, para medir tu comprensión lectora, te hacemos una serie de preguntas.
Prueba comprensiva. Te ponen problemas y a partir de ahí toda la capacidad de razonamiento lógico matemático que tengas adecuado a tu nivel de sexto grado, de noveno grado, de por, tercero de la
por manera. Lo que veo, no hay ni ella pota, no copia tinta y gatuya ya porque no apela a eso.
No, apela a medir.
No es una cuestión memorística.
Bueno, no, a eso nomás, no, es que...
No, la capacidad de aprendizaje que tenés.
Si desarrollaste
que llegamos a una conclusión, ¿verdad? Esa es una conclusión. No es que le da la hoja a su hijo que está escuchando mamá y papá ahora en radio o está viendo en televisión y el chico puede agarrar su teléfono y desde ahí enterar
encontrar las respuestas.
No.
Para comenzar, no hay teléfono.
Sí.
No hay teléfono. Obviamente.
Bueno, pero teléfono
entonces, fea, era ahí.
No,
pregunto, porque finalmente no, nada de lo que ideal está escrito es, le va a servir.
Tampoco claro. Podemos decir que eso no pase, pero lo ideal es que sea una prueba honesta, que recoja fielmente
la realidad
de lo que el alumno tiene.
Realmente sabe, porque a usted no le sirve que el alumno rinda mejor de lo que debería.
A nadie le sirve falsear los datos.
Hablan todos juntos, parece un programa deportivo.
No, en realidad...
Espérame un ratito, Ñañe, este es un programa deportivo.
Volvete, Arturo.
Estamos todos hablando, Ari.
A nadie le sirve
en la sala.
A nadie le sirve un diagnóstico equivocado. Vamos al ejemplo del médico, ¿verdad?
Sí. O sea,
si vos le das unos síntomas que son equivocados, obviamente el diagnóstico receta, y la receta va a estar equivocada, ¿verdad? Entonces, ese mismo caso se aplica a esto. De balde, no nos sirve a nosotros falsear esto o tratar de hacer de alguna manera dar una buena impresión, un buen examen, porque estamos haciendo un perjuicio enorme a la educación, porque finalmente, a partir de esto, se detonan un montón de acciones. Sí. Se desencadenan un montón de acciones que, si no tenemos el diagnóstico preciso, tal vez sean equivocadas.
Tirar el dinero de lo que cuesta hacer una evaluación como esta.
Digo nomás, el propio estudiante tiene que entender que a él, sobre todo, le va a perjudicar más todavía. ¿De qué te sirve dar a conocer algo que no tenés realmente? No entendés. Entonces, a lo mejor, este resultado, esto que se está haciendo, me va a ayudar a ser mejor antes de terminar yo mi ciclo de educación básica.
Sí,
me voy a ser mejor en educación superior.
Porque nos va a ayudar a nosotros, como responsables de la política educativa, diseñar mejor qué herramientas tenemos que entregarle a ese maestro que tiene que desarrollar esas capacidades en ese estudiante.
En definitiva,
de eso se trata.
Ese estudiante no está aprendiendo.
Claro,
eso
es lo que claro, saber. Claro.
Y ese alumno no va a pasar, porque puede hablar con gente mayor, su hermano mayor, y decirle qué problema era que vos tuviste cuando intentaste entrar a la universidad y sumas así, ¿sabes el quilombo que tuve? No sabía nada de tal tema. Sí. Y yo decir, bueno, a mí ya no me va a pasar eso, porque yo voy a conocer mis limitaciones. Entiendo un poco que es así. No sé si la didáctica mía está un poco mal, digo, pero es un poco para encontrarle nomás la importancia.
Y a nosotros justamente para que demos a los maestros los elementos que necesita para mejorar eso. Porque finalmente... De eso se trata, que de nosotros de ahí saquemos las debilidades y la fortaleza de los maestros para poder darles el apoyo que necesitan en clase.
Para cerrar esta primera parte, Robert Nancy, ¿cuánto le cuesta al país este censo? Más de 3 millones de dólares.
20 mil millones van a venir, cerca de 20 mil millones, casi 5 millones.
Casi 5. No, para entender más, es una inversión.
Es una gran inversión.
Es una plata importante.
Lo que pasa es que la información cuesta. La información cuesta.
4.500 personas creo que necesan para...
4.200 aplicadores.
Bueno, entonces cuesta...
Casi 5 millones.
Importante, porque este tema...
¿Cuánto nos cuesta que no aprendan los niños?
Mucho más.
Pero digamos, en una balanza, 5 millones de dólares para hacer una evaluación, para saber cuáles son las mejores herramientas para poder destrancar eso que está ahí, atorado, y en contrapartida que sigamos usando un sistema que no funciona y que nos lleva a esos dramáticos números que de cada 3, 2 no entienden lo que leen o lo que están, o sea, no están aprendiendo.
Y yo quiero nomás, cerrando ya nuestro encuentro con la televisión, decir que ¿cuál es el resultado de los estudiantes que llegan en estas paupérrimas condiciones? Víctimas fácil de la masificación de grupos que tienen interés en que la nueva fuerza emergente de nuestros estudiantes les puedan cuestionar lo que sea. Porque ese es el resultado. Vos tenés un pueblo masificado por debajo de la línea, ¿verdad?, de lo que la gente espera, que haya ideas, que pueda discutir y no se rinda tan fácilmente a esos mensajes que rápidamente se masifican. Y esa es la verdad. Esos son grupos de poder que están trabajando para que ellos puedan ser los dominantes. O allá,
Virginia. No, no. peor cosa que la manipulación de la educación. Y eso hacen siempre las clases
de la ignorancia, sobre todo.
Que no van a desaparecer nunca, pero hay que achicarles al máximo. La oligarquía, además la oligarquía no es la oligarquía vacunócrata o de terrateniente. La oligarquía de la burguesía comisionista, de que se dedican a explorar el cerebro ajeno para utilizarlo y explotarlo.
Yo creo que ya se trasladó a otro campo también. Hay otros grupos de poder en este momento emergente, nos llega de Europa, están llegando con esos pensamientos de hacer masificar
alguna... Con la tecnología.
Encima.
Tienen el poder absoluto porque conocen nuestros gustos.
Y nuestras debilidades.
Cómo nos movemos. Y las debilidades. Cómo nos movemos. Por dónde nos movemos. Porque las telefónicas, por ejemplo, tienen así la... El mapeo de por dónde se mueve cada persona cada día
y de qué hora son debilidades. Y esas debilidades trabajan, operan en grupo fuerte. Creo que tanto Nancy como Robert, compañeros nuestros, digamos, de este lado, antes de que asumieran otra vez funciones, estaban del otro lado, ¿verdad? Y ahora están al frente y no hay que cansarse. ¿Educación llega, Mavio? Sí, educación llega. Y si crees que no es lo que querés escuchar y es tu elección, es tu opción.
Como todos los días.
Nosotros tomamos la posta, creemos que desde el puesto de medios de comunicación o comunicadores, tenemos que contribuir a decirle a la gente, está en curso un proceso muy importante, que lo que busca es que nuestros hijos estén mejor formados. Mejor formados quiere decir acceso rápido a trabajo, y no solamente a un trabajo cualquiera, a un trabajo calificado. Un trabajo mejor calificado remunerado. Es mejor remunerado. Una mejor remuneración de nuestros hijos implica una solidez de tu familia y luego de sus propias familias y así. Entonces vamos a ir rompiendo el círculo de la pobreza que tiene su base y su fundamento en la ignorancia. Disculpen esta suerte de repetición que hacemos, pero Nancy, Robert, de eso se trata, ¿verdad? Por eso estamos acá siempre. ¿Qué dicen ustedes?
Así mismo. Evidentemente la educación es una gran herramienta para romper el círculo de la pobreza, como decís. Pero hay también un proceso más amplio que como país, que tenemos que mejorar nuestro sistema redistributivo, políticas sociales, sí, que garanticen, correcto, también que ese acceso al trabajo sea un acceso planificado, que el país tenga un perfil. ¿Qué tipo de país vamos a hacer?
Correcto.
¿Vamos a hacer un país productor de servicios? Esa también es una discusión. Así como nosotros hoy planteamos la discusión en el marco de la transformación educativa, que es cómo vamos a encarar el futuro. ¿Cómo vamos a diseñar los programas educativos para una juventud que hoy tiene una cultura que tenemos que conocer? Le decía yo a Menchi, tenemos que... nosotros estamos queriendo o estamos planificando diseñar estrategias educativas para una generación que tiene una cultura absolutamente distinta a la nuestra y un contexto absolutamente distinto al nuestro, en el que nosotros fuimos formados. Entonces... tenemos que investigar más. Y tenemos, justamente nosotros solicitábamos un estudio en ese sentido en el marco de la transformación que estamos liderando desde el viceministerio con un equipo que unimos, el equipo que estuvo en Hacienda, se unió a un equipo de técnicos del Ministerio de Educación y hoy están diseñando una estrategia de diálogos sectoriales. Pero para hacer esos diálogos informados necesitamos datos, necesitamos diagnósticos que nos señalen cuáles son los problemas, cuáles son las causas, cómo impactan esos problemas, cómo impactan en diferentes aspectos de la vida del estudiante. Y además tenemos que conocer a la población joven para la cual vamos a diseñar nuestros futuros programas educativos. Y eso requiere mucho análisis y sobre todo mucha ciencia, mucha investigación. Estamos en ese proceso. Acordate que asumimos recién. Y paralelamente a todo el problema de la gestión de ese monstruo burocrático que siempre digo que es el Ministerio de Educación, está el equipo que piensa, que trabaja, que orienta hacia lo que es importante. Por eso está el SNEP, es una fuente de información para nosotros.
¿Qué se busca, Robert?
No, y se busca entender las causas que de alguna forma producen estos resultados, ¿verdad? Las causas son, podemos agruparlas en dos grandes grupos, ¿verdad? Una es la interacción que ocurre en el aula, lo que ocurre entre esas cuatro paredes, interacción de estudiantes con maestros, que tiene un peso respecto a los resultados educativos. Pero también hay que aclarar, y pedimos el apoyo de los padres también, este SNEPE también tiene un componente de encuesta a los padres también.
¿Eh?
Una encuesta a los padres también hay. No es que van a rendir, es una encuesta a los padres.
No es para rendir, Oscar, es
simplemente para conocer, como bien decía en la introducción de lo que es el SNEPE, cuáles son las otras variables que afectan también el logro educativo.
¿Y qué quieren saber de nosotros, de los padres?
Y hay preguntas que hablan desde el punto de vista, son preguntas que te permiten inferir, por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel de formación de los padres. Todas son preguntas que te permiten definir si existe una reacción de causalidad entre el logro educativo y estas otras cuestiones también. La pobreza, por ejemplo.
¿Pero quién responde sobre eso?
Los padres.
¿Y cómo hacen? ¿Llevan los alumnos a su casa el papelito?
Sí, así es. Okay. Así después se trae. Ahora, la cuestión es la siguiente. Es entender bien que los
resultados... ¿Hace ya puro?
¿Y para qué? Bueno,
ya. Estoy informando nomás.
Instamos a los padres a que la respuesta
sea... Me parece genial que insistas en eso, porque de eso se trata. Necesitamos la mayor transparencia... la mayor honestidad y sobre todo garantizar que los datos sean
saben de quiénes fieles. Son los datos ahí.
Pero se respeta la
confidencialidad. Se respeta la confidencialidad.
No, ya, señor, pero ¿qué decía Euclides?
No, que me voy a acordar. Yo soy fruto de una escuela pública. Uh-huh. Y había en aquella época el famoso SNEPE Ñanandi. ¿En qué consistía?
Que
la maestra le convocaba a los padres. Pero nadie se iba nunca, porque era una escuela Federico Chávez. Todos eran hijos de madres solteras que trabajaban. Entonces en la reunión de padres iban 3-4 gatos. Sí. Entonces era imposible evaluar lo que opinaban los padres. Entonces la maestra hacía maravillas para poder... O sea, lo cual quiere decir que hay un avance, y hay que, por eso digo, celebrar la incorporación de metodologías científicas para hacer una evaluación eficiente.
No quiero nomás cerrar esto, porque mamá y papá que están escuchando, cualquiera va a seguramente recibir eso que ustedes están diciendo y va a mirar y entiende que la respuesta que vaya a dar, en primer lugar, va a delatar su condición. Y decir, le pueden... ¿Cuál es el resultado de este? Y dibuja otra realidad. Dibuja otra realidad. No le está ayudando si dibuja otra realidad. No importa un oinshuge.
Y no, porque nosotros necesitamos conocer los factores asociados, esos se llaman factores asociados al rendimiento de ese estudiante, para poder pensar mejor y proponer mejores políticas, por ejemplo, políticas compensatorias que incluyan las políticas compensatorias que son extraescuela. Por ejemplo, el almuerzo escolar es una política compensatoria porque trata de suplir una carencia que probablemente
no hay en la casa.
El kit escolar.
El kit escolar es lo mismo. Y de ese modo estamos tratando de influir en esos factores extraescolares que pueden estar incidiendo en la capacidad de aprender.
Claro, un niño, por ejemplo, que tiene que caminar 5 kilómetros y a lo mejor con un calzado que no es el adecuado para llegar a su escuela, que llega ya cansado porque encima no desayunó.
Y Entonces,
es un factor asociado. El niño no va a poder aprender. ¿Cómo va a aprender si ya viene luego con un déficit importante?
¿Y qué huevo va a remediar el Estado si se le cuenta eso?
No, de todos modos, nos permite a nosotros de educación tener los elementos para pedir la articulación con otros ministerios.
Claro. Así mismo.
Un país que tiene, y volvemos al tema de la desnutrición, tenemos un 6% ahora de desnutrición crónica, por ejemplo, en menores de 5 años.
6%.
Bajó del 12 al 6% en 5 años. Y eso implica, Oscar, que tenemos que decirle a nuestros amigos del Ministerio de Salud que esos programas tienen que reforzarse para bajar al mínimo, porque eso nos impacta a nosotros 5 años después, por ejemplo. O sea, tenemos que...
Espera, otro tema ahí, porque no es... Esto parece una tarea aislada de gladiador del Ministerio de Educación y Ciencia. No, es integral, por eso que el Estado tiene que verse como un tema integral.
Fíjate que nosotros hoy estamos diseñando una política de desarrollo infantil temprano. Queremos construir EDIS. ¿Qué son los EDIS? Son espacios de desarrollo infantil temprano de 0 a 3, para atender a población de 0 a 3 años. ¿Y dónde tenemos que colocar esos EDIS? En los lugares donde hay más carencia. En esos lugares donde los niños de 0 a 3 años se quedan a la de Dios, de que es grande. Entonces, estudiar muy bien las zonas rojas, digamos, donde existe la necesidad de poner un EDI y colocar ahí. No me sirve nada a mí y no voy a estar actuando con un sentido de equidad social si llevo el EDI en un espacio donde no es tan necesario. Claro. En cambio, en un asentamiento donde las madres trabajan y donde los niños quedan a cargo de sus hermanitos de 8 años, que es el más grande en la familia que puede... esos son lugares en donde yo necesito garantizar que ese niño de 0 a 3 años tenga una estimulación, tenga su alimentación adecuada.
Pero Nancy, Pepe, ¿no hay gobierno local?
Gobiernos Exacto. locales, gobernaciones. Gobierno
departamental. Por eso que hablamos de la Ministerio integralidad de política de Estado. Ministerio de Salud.
Ministerio
de Salud. Codenis. Clarito, por ejemplo. Así, deja entender a la gente. Por eso
un que Estado articulado que conversa sí, consigo mismo.
Y el ciudadano tiene que saber que exigían a la gobierno local, su intendente o su tiene junta que municipal, exigir. Que si se comprometieron a hacer programas para reforzar, esa era
Edith. Espacio de desarrollo espacio, infantil.
Decirle, de Orenio no hay cotene, pearejina. Concejal, este apellapojina, ustedes dijeron eso cuando vinieron a pedirnos voto que pearejina para que yo que tengo que salir a trabajar, que mi hijo mayorcito se queda a cargo, encuentre allí un refugio, un recurso para llegar un poco más completo a recibir educación. Peaño, lleno maná, al menos, pesas esa cana a lo mitad, lleva. Creo que por lo menos así debe ser. Lo que ustedes quieran decir finalmente, no, ¿cuándo termina esto?
El 8 de noviembre, hasta el 8 de noviembre van las pruebas.
Sí. ¿En todo el país?
Todo el país. Ahora todo el mismo país. Están tomando el SNEPA a los chicos del tercer ciclo y el ciclo medio. Es el ciclo y la educación media.
Y aclarar que son colegios públicos y privados, porque era justamente
cortito lo que quería preguntar. Son 8.200 colegios públicos, privados subvencionados y privados.
Y privados 100%, porque uno de los resultados, el que a mí más me llamó la atención y me duele porque creo que eso es lo que cimenta este país desigual, es la brecha grande que existe todavía entre los niveles de educación y de capacidad de aprendizaje, no educación, y de capacidad de razonamiento entre alumnos de colegios privados y públicos Así y es. Aquellos que estudian en áreas rurales y áreas urbanas. Así Hay es. Una política clara, sí. acá tenemos que reducir esa brecha, porque si no reducimos esa brecha, este país no va a cambiar.
Así mismo.
Existe
es cierto. El gran desafío.
Existe, pero no hay sustanciales diferencias tampoco.
Cuidado.
Salvo esos colegios de élite, vamos a llamarle élite, sí. que tienen una formación ya de nivel internacional. Los colegios privados, escuelas privadas, tampoco tienen una diferencia sustancialmente respecto a los
públicos. No, yo, o sea, los datos que yo vi, los voy a buscar después, era, te voy a buscar, después te paso la agencia, pero era tipo 57-41%, bueno, depende de cómo uno lo analiza después.
Pero no es sustancial tampoco, encontrar nomás también las mismas deficiencias.
Así mismo.
Más allá de la infraestructura muchas veces.
Y eso que los colegios que están, los privados, no tienen de repente el perfil de estudiantes que tiene una escuela pública.
Claro.
Con los niveles de inequidad económica que hay.
Claro. Por ejemplo.
De carencias.
Que ya es una gran diferencia. Esa marca una diferencia.
Por supuesto que y ahí donde hay que intervenir para reducir esas diferencias.
¿Y cómo hace? Si el que tiene, pues tiene. Entonces, por eso es lo que te digo el Ministerio.
Bueno, por eso, desde el Ministerio de Educación.
El Estado, claro. El Estado, Oscar, el Estado que piensa y que tiene un plan de asistencia, tiene que focalizar su acción en los que más necesitan.
Uh-huh. Entonces, termina la noche. ¿Y cuándo vamos a tener los resultados?
¿Ahora en un año. Oscar, no. Es una cuestión de expectativas. Esos son... Son procedimientos globales.
O sea que vamos a aplicar recién la receta, vamos a tener para el 2020.
No, ya el 2015 nos va a requerir información ya de lo que
no, ya sé, pero digo, estos resultados nos van a servir para el 2020. Miren lo que es trabajar, ¿verdad? Proyectando. Sí. La gente tiene que una respuesta mañana. Ahí con Nancy y Averro, mañana ya voy a un año, ¿verdad? Porque como no conocemos los procesos, porque tampoco vimos sus resultados, Yaipucuma, porque la gente quiere ahora solucionar el problema
de Andaupeyini. De 2 años a 3 meses a 1 año es un salto importante.
Por ejemplo. Bueno, Yaputa Pedisa, ¿qué querés decir? Euclides, pensás en ese socio.
Hay una palabra clave,
¿sí?,
que señaló la viceministra que me gustaría que sintetizara. Nosotros entendemos, pero ¿qué es lo que es el aprendizaje? Porque Menchis no se cansa de repetir. De tres que saben leer, Peteinte lo entendía. ¿Qué es el aprendizaje? 1, 2, todos queremos una laptop para cada estudiante, acceso a una infraestructura cómoda, un almuerzo escolar. ¿Y la energía del afecto del parte del docente? ¿Eso existe o no existe? Porque después hay una cosa que quiero hacer una pregunta, pero eso es aparte.
Y la energía del afecto es central. Tocaste un tema que a mí me apasiona porque es el enfoque socioeducativo y además afectivo. Hoy me estaban contando una experiencia en Misiones con un programa, le llaman Despertar.
Hola.
La querida Corina Falcón está metida en ese programa, es un programa...
Ella se jubiló
ayer. Se jubiló y trabaja, aprovecho para mandarle un saludo porque yo me reuní con ella.
Con
sí, ellos en Misiones desarrollan un programa que trabaja la lectura desde una perspectiva que engloba lo afectivo. Y notaron cómo entender a ese ser humano que está contigo y a tu cargo desde su necesidad afectiva te hace lograr mejores resultados, por ejemplo, para la lectura. De hecho, el aprendizaje de la lectura, empatía. De hecho, la posibilidad de tener espacios para hablar de sí mismos. En un aula, no es lo mismo un aula donde los niños solo escuchan al docente que un aula donde el docente escucha a los niños. Primer grado, por ejemplo, ¿verdad? En primer grado generalmente... Ahora en preescolar ya aprenden a leer también.
Pero sí, antes, señorita. En mi época, en primer grado. Profesora, véala como... Pero, sí, señorita.
Buenos días, niños. Buenos días, señorita. O sea, una cosa... uniformizante, así se trabaja el pensamiento único y no la diversidad, por ejemplo.
A propósito, mira, un mensajito nomás, hubo muchos mensajes de la audiencia, dice señora ministra, tengo un hijo en el último año que tiene disfemia, dice, y sus compañeros le remedan, y también lo hace el profesor, tiene miedo ahora, está con un psicólogo. Es una pena, estoy muy indignada como mamá.
Bueno, son... Sí.
O sea, te pongo nomás ese
que es el caso que estás hablando del afecto.
Justamente estaba hablando de eso.
De cómo, cómo necesitamos una educación humanista. Necesitamos que los docentes entiendan su papel de educadores. Va, es el educador. Y para eso necesitamos recomponer primero la relación del ministerio con los docentes, que estuvo un poco rota. Y sobre todo, abrir espacio para que el maestro paraguayo se forme a sí mismo, se reencuentre con su ser maestro, porque eso es necesario. Si yo no tengo condiciones para estar frente a...
Hay un ser interior docente.
Por supuesto, hay gente que no pasó por el Instituto de Formación Docente, pero es mejor docente que el que pasó.
Por eso, porque hay un ser
interior. Y yo he conocido ejemplos que tienen en el alma la y que el humanismo es... el sello de ellos. Y bueno, ese es el docente que tenemos que encontrar y hacer que se reencuentre en el sistema.
Y a todo lo que comenta Nancy, hay que meterle el sentido de urgencia también, en el componente, ¿verdad? Próximo año, 120.000 niños en las escuelas, primer grado. En los próximos 5 años, 600.000. Más de medio millón de niños van a estar en los próximos 5 años. Entonces, estos resultados que vimos en 2015 tienen que tener urgente intervención. Caso contrario, vamos a tener de vuelta más de medio millón de niños después de 5 años con los mismos resultados. Y en un tiempo tan cambiante, tan demandante de capacidades, esto ya es inadmisible.
Sí, o sea, peligrosamente de nuevo analfabeto funcional.
El carácter de urgente es importantísimo.
Muchas gracias por aceptar de nuevo siempre venir.
Gracias a ustedes.
Fuerza.
Bueno. Gracias a ustedes.